Este es el episodio 47 del podcast donde simplificamos los conceptos de nube. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde buscamos la forma de llevar a ustedes de manera sencilla los servicios de nube. Y hoy estaremos conversando acerca de algunos puntos iniciales básicos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos diseñando una solución de nube. Y es que independientemente de la fase en la que estemos trabajando con la nube, si es que estamos iniciando, si es que ya tenemos algunos servicios, si ya tenemos bastantes servicios en la nube y tenemos bastante tiempo de trabajar en la nube, siempre tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Por mi rol de trabajo, aparte de este tema, por mi rol de trabajo, por lo que generalmente hago, que es ver tecnologías de la nube, aparte de otras cosas, también me agrada mucho involucrarme en proyectos que están llevando otros compañeros, aparte de las consultorías y las asesorías que damos. Pero he notado, hay unas partes importantes que he visto cuando estamos revisando las soluciones que implementan, y es que hay soluciones muy completas que se pasan de completas, que meten demasiados componentes dentro de una solución que termina siendo compleja y termina siendo costosa. Esa es una de las cosas que generalmente noto cuando voy a revisar una solución de nube o cuando le estoy ayudando a alguna empresa o algún profesional con una solución de nube. Después, eso es la primera cosa que noto. Algunas son extremadamente pequeñas y no toman en cuenta otras posibilidades que tienen. Entonces, la mayoría están sobredimensionadas, diría yo. Una minoría están subdimensionadas, son muy pequeñas, que pudieran con poco dinero sacarle más provecho a lo que están haciendo. Y en intermedios hay una serie de soluciones que tienen buen tamaño, que están bien dimensionadas, que tienen buenos los servicios adecuados, que tienen los servicios adecuados para la solución que está pensado, para el mercado que está pensado, para los clientes. Pero ese grupo intermedio, el problema que tiene es que muchas veces se olvida de la seguridad. De 100 ambientes que podamos ver, de 10 ambientes que nosotros podamos analizar de tecnologías de nube, generalmente solo hay dos que están dentro de las recomendaciones más genéricas que pudiéramos encontrar de nube. Esos dos de cada 10 son que tienen buen tamaño, que utilizan bien los servicios y que están pensando en la seguridad. Los otros 8, como mencionaba antes, o están muy grandes o están muy pequeños o no piensan en la seguridad. ¿Y eso por qué se debe? Empecé a hacerme ese análisis y a preguntarle a la gente que por qué, de dónde sacó esa solución que está desarrollando. Y me empezaron a contar ciertas cosas y de ahí surgió el tema de este podcast. Cuando estuvimos conversando entonces ya a profundidad de esto, me comentaban mucho que algunos, cuando tienen personal interno, porque es que las soluciones de nube a las empresas se las hace o un interno o un externo, un outsourcing. El externo, llámenle como quieran, partner de un proveedor, el mismo proveedor, un outsourcing, como ustedes quieran llamarle, un externo o un interno. Pero la mayoría de las veces cuando usted logra conversar con ellos y le dice, bueno, ¿y usted de dónde sacó esta solución? ¿Cómo la inventaron? ¿Cómo la diseñaron? ¿Qué componentes pusieron? Entonces la mayoría de la gente lo que dice es que lo sacaron directamente de la página del fabricante. Del fabricante, llamémosle en ese caso de Amazon Web Services, de Google Cloud, de Oracle Cloud, de IBM, de Alibaba, de Azure, de Microsoft Azure. Pero entonces se fueron a los tutoriales que dan directamente los proveedores de nube y desde ahí empezaron a crear algunos recursos. Hasta ahí todo suena bien, porque es que en realidad lo están haciendo bien. Aquí lo que tenemos que hacer es dos detalles importantísimos. El primero, no importa en qué etapa de la nube estemos, nosotros tenemos que hacer el estudio de cuáles son los servicios más nuevos que existe para esa solución. Imaginemos que estamos haciendo una solución de inteligencia artificial, puede ser una solución de análisis de datos, puede ser una solución de Big Data, puede ser una solución de servidores, puede ser una solución de aplicaciones móviles, independientemente cuál sea la solución que estemos haciendo. Tenemos que salir a revisar cuáles son los servicios más nuevos. Eso lo digo también para profesionales como mi persona, como yo que tengo más de 10 años, alrededor de 10 años ya de estar trabajando con esto, porque los servicios constantemente cambian. Si yo creí que una solución estaba bien diseñada hace 2 años o hace 1 año, tengo que ir hoy a revisar todos esos servicios. ¿Y por qué tengo que revisarlos? Porque los servicios tienen nuevas versiones. Usted va y encuentra, vamos y encontramos que ahora el servicio de APIs tiene una nueva versión que es más elástica, que permite más capacidad, que tiene más características, que cuesta menos. Entonces, este análisis de cuáles son los componentes al día de hoy más actualizados y más potentes es una cosa que se tiene que hacer siempre. ¿Y por qué? Porque no podemos estar creando soluciones con servicios que ya están por finalizar su vida útil. En la nube, ya hemos hablado en otros episodios anteriormente, en la nube los servicios tienen una vida útil y después son reemplazados por otros servicios más potentes. Los servicios viejos empiezan a quedarse un poco legacy, un poco atrás. Igual el proveedor de nube le sigue dando soporte, pero ya no son las nuevas características más potentes. Entonces, no podemos ir al 2020 a hacer una solución con componentes que eran nuevos en el 2018. Y no porque esté mal, sino porque ya en este 2020 va a haber otro componente nuevo o va a haber otro componente con otra característica o versión 2. Voy a poner el caso específico de Azure, pero funciona igual con todos. Azure generalmente le pone versión 2 a las cosas. Amazon, Google también varía un poco eso, pero generalmente lo que hacen es que le cambian el nombre. Al cambiarle el nombre le ponen una nueva versión. Azure sí es mucho de ponerle versión 1, versión 2 a las cosas. Entonces, el principio es el mismo, es exactamente el mismo principio. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ir a buscar cuál es ese servicio, cuál es ese dispositivo que hay, en qué versión está para nosotros poderle sacar mayor provecho. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué de verdad es importante? Principalmente voy a hablar primero de los que ya tenemos conocimiento de nube, porque de alguna forma nosotros como seres humanos, como profesionales, nos acostumbramos a vivir con limitaciones. Esto quiere decir que si nosotros hace 2 años nos aprendimos que un servicio de nube tenía una limitación X que no podía trabajar con otro servicio, voy a inventarme una cosa que un balanceador no podía trabajar con una base de datos como plataforma, una limitación como esas. Si nosotros nos quedamos en la cabeza con la idea de que esa limitación existe y aprendemos a vivir con ella, pero puede ser que al día de hoy la limitación ya no exista. Entonces, ir a volver a estudiar los servicios, sacar el tiempo para volver a estudiar los servicios para una nueva implementación, nos saca de ese vacío que nosotros creíamos que ese servicio tenía esa limitación, pero ya no la tiene. La tenía antes, ya no la tiene. Eso es muy común en el ambiente de nube del 2020. Una limitación que teníamos hace 2 años, vamos a ver que ya muchísimas ya hoy están solventadas. Porque los proveedores agarran feedback, ya lo hemos comentado bastante, los proveedores agarran feedback, retroalimentación de sus clientes, de cuáles son las cosas que les gustaría cambiar y empiezan a meter eso entre su cola de requerimientos, entre sus trabajos. Bueno, regresando, entonces, eso es para los que decíamos, para los que somos, los que tenemos algún conocimiento en nube, que ya hemos trabajado en esto por algún rato. Para los más nuevos, vale más la pena ir y buscarse los tutoriales o buscarse las guías de páginas oficiales. Yo siempre recomiendo que busquen las guías o si ustedes quieren hacerlo por ustedes mismos, porque ustedes que están al otro lado escuchando este podcast pueden estar en 2 roles posibles de crear soluciones en la nube. Pueden estar trabajando directamente para una empresa que tiene servicios en la nube o trabajan para una empresa que brinda servicios de tecnologías de la nube. Ejemplo, un proveedor que le vende a diferentes empresas servicios de nube. Le vende servicios de Amazon, o le vende servicios de Azure, o le vende servicios de Google. Entonces ustedes son más un asesor que va y crea soluciones para los diferentes proveedores de nube. Cualquiera de esos 2 roles, sea que yo trabajo en la empresa o sea que le vendo servicios de soluciones de nube, aplica la misma recomendación. Entonces, si ustedes están iniciando o quieren hacer una solución nueva que nunca han hecho, porque es que eso vale igual. O sea, si yo voy a hacer una solución de inteligencia artificial que nunca antes había hecho, soy primerizo. Soy primerizo y tengo que empezar como si no supiera nada de nube. Porque si agarro mi base de conocimientos y la tomo como cierta para hacer nuevas soluciones, ya empiezo a meter un sesgo. Empiezo a meter un sesgo porque entonces mis experiencias y mi conocimiento está sesgando que también voy a hacer esa solución. Bueno, para los que están empezando entonces, la recomendación es busquen guías de proveedores oficiales, las páginas oficiales de documentación de los proveedores de nube. Pero tengan cuidado en un par de cosas. He visto varias soluciones recientemente de gente que está empezando en la nube que tiende a cometer dos errores comunes. El primero, creen que una solución muy compleja es una solución buena. Estamos hablando de que si yo voy a hacer un par de páginas web y un API para una aplicación móvil, que serían tres servicios relativamente básicos, pequeños, eso sin tomar en cuenta el tamaño que tengan, pero esos tres servicios nosotros los haríamos de una manera sencilla, compacta, barata. Pero he encontrado gente que sigue varios tutoriales de alta, que encuentra en la página del proveedor tutoriales de alta disponibilidad, de baja latencia, soluciones que probablemente están pensadas para otro tipo de ambientes. Entonces van y crean esta solución de acuerdo a una alta disponibilidad que su negocio no necesita. Entonces terminan con una solución que tiene una región en Estados Unidos, que tiene una región en Europa, que tiene otra región en Asia, cuando sus clientes están todos aquí en América. O hace poco vi un caso también de una gente que tenía en Europa y Asia y sus clientes están en Europa. Eso carece de sentido, a menos de que usted tenga un requerimiento del negocio que diga que usted tiene que tener una disponibilidad o una zona de recuperación para el desastre, o tiene que tener un plan de recuperación para el desastre. Bajo ese evento es probable que sí valga la pena un escenario como este que acabamos de mencionar, que tienen varias regiones del mundo centros de datos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted implementa una solución de estas y a una solución le pone 25 componentes de nube, uno se siente como que lo que está haciendo es una arquitectura maravillosa. Claro, maravillosa porque pongo un montón de componentes y uno siente como si estuviera haciendo un edificio de 25 pisos, cuando en realidad lo que ocupaba era un edificio de 3 pisos nada más. Eso es a lo que voy. Si lo comparáramos con un edificio, podemos terminar haciendo más pisos de los que en realidad necesita el negocio y vamos a terminar con un montón de pisos desocupados o subutilizados, que sería también igual. Bueno, antes de continuar, quiero hacer una pausa porque estos temas de que a veces cuesta interpretar cuáles son los recursos que mejor se adaptan a diferentes ambientes. Hace un tiempo vengo con la idea de crear una academia de nube donde tengamos cursos que agrupen los servicios que se puedan utilizar y cómo se deben utilizar juntos. Yo tengo personalmente, y hemos creado en los últimos 2 años, creo que algunos cursos pueden ser 7, 8 cursos de tecnologías de nube, que básicamente lo que hacen estos cursos que hemos hecho es enfocarse en dos cosas. Enfocarse en que las soluciones de nube sean visuales, en que todo el curso sea a través de un diagrama, que la gente lo pueda ver cómo interactúan unos componentes con otros. Y juntar en un solo curso una serie de componentes que trabajen juntos, porque es que ese es otro problema que me he dado cuenta mucho alrededor, conforme va pasando el tiempo, que cuesta que nosotros aprendemos cómo funciona un balanceador, cómo funciona una base de datos como plataforma, cómo funciona un reconocimiento facial en la nube. Pero después, cuando tenemos que juntar todos los servicios en una sola solución, empezamos a tener problemas, empezamos a tener errores, empezamos a, como decíamos antes, o a usar servicios de más o usar servicios de menos. Nosotros entonces diseñamos estos cursos para que fueran de esa forma, que agruparan toda una solución, que fueran muy visuales, que fueran guiados por un diagrama. Así que estamos trabajando en una solución, se va a llamar Academia de Nube, va a ser una academia de cursos donde su principal enfoque va a ser brindar cursos que cuesta encontrar en otro lugar, que están disponibles en español y que van a estarse enfocados en el soporte que le vamos a poder dar a la gente. Porque cursos hay en todo lado, cursos de estos de tecnologías de la nube hay en todo lado, pero el soporte que usted puede recibir, la experiencia que le pueden transmitir gente que haya trabajado en nube durante bastante tiempo, es muy importante para todos aquellos que están aprendiendo. Así que cuando ya lo tengamos listo por acá mismo por el podcast, les cuento cuando ya esté listo esto de Academia de Nube. Bueno, regresando entonces al tema, les tengo algunos tips que ustedes les van a ser muy útiles cuando estén diseñando por ustedes mismos una solución. Como le decíamos antes, puede ser que usted la esté haciendo para un cliente o para su propia empresa. Importantísimo, al año 2020, más que nunca, la seguridad. Tomen en cuenta la seguridad de todos esos componentes que están haciendo. Cuando vayan a un tutorial, sea del proveedor que sea, sea de la solución que sea, busquen dentro de la página que diga algo así como para mejorar la seguridad a incorporar estos componentes. O como medida de seguridad hacer esta configuración. O si quiere limitar el acceso para mejorar la seguridad, vaya a este tutorial. Ese tipo de páginas que mencionan la seguridad dentro del mismo tutorial son los que tenemos que buscar. Porque hay mucho tutorial que se enfoca en hacer una solución. Puede ser de cualquier tipo de solución en la nube, pero lo que hace es explicarnos cómo funciona esa solución y muchas no nos explican cómo funciona a nivel de seguridad. Entonces nosotros nos vamos, creamos eso en la nube y queda ahí inseguro porque es que el propósito del tutorial no era enseñarnos cómo hacer esa cosa segura, sino era nada más ponerlo a funcionar. Tengan mucha precaución en esto, pongan mucha atención, busquen dentro de las páginas web que están siguiendo, sea una página web, sea un video, sea un audio que ustedes estén escuchando para hacer una implementación de nube, pongan mucha atención en cuáles son los componentes de seguridad que mencionan dentro de esa página. Y si no dice absolutamente nada de la seguridad, van a tenerlo que ir a buscar a otro lado, porque deberíamos empezar nosotros buscando las nuevas implementaciones por la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una implementación nueva y pensamos en la seguridad primero, agregar los componentes después es sencillo. No tenemos que rehacer nada. En cambio, si nosotros hacemos una solución sin pensar en la seguridad, es probable que la tengamos que borrar y volverla a hacer con pesada, orientada a seguridad. Así que tómenlo en cuenta. Ese es el tip número uno que les doy. El tip número dos es este que hablábamos al principio. Métanse, revisen, aunque ustedes ya saben de nube, métanse y revisen qué nueva variante de ese servicio hay, qué nueva versión, qué nueva característica, porque muchas veces nos quedamos pagando lo mismo por un servicio, pero en la versión anterior. Y recuerden que si nosotros nos actualizamos en cuanto al último componente o la última versión de ese servicio, es más probable que nos vaya a dar una vida útil de 3-4 años utilizando el mismo servicio. Mientras que si ya venimos con un servicio que tiene 2-3 años de viejo, ya le estamos restando 2-3 años a la vida útil de ese componente. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, el tip número 3. Revisen en los videos, en los tutoriales, en las páginas que están leyendo, cuál fue la fecha en que ese tutorial se creó. Porque me he dado cuenta también de muchas personas que siguen tutoriales que ya tienen 2-3 años de viejos. Y que no se han actualizado y siguen utilizando componentes de hace 3 años. Y quedamos exactamente en el mismo problema. Quedamos en que si utilizamos un tutorial que tiene 3 años de viejo, estamos utilizando componentes de hace 3 años. Y puede ser que hoy, al 2020, esos componentes hayan variado y sean mucho más potentes. Bueno, y con esto quiero despedirme agradeciendo a ustedes, como siempre, estar al otro lado escuchando este podcast. Les dejo en las notas del programa una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente Nube.